pues quién sabe, uno nunca sabe en qué condiciones. La idea es empezar a hacer unos semilleros y que quede quien siga el legado y la defensa del territorio. Nosotros tenemos ahorita un grupo de 12 muchachos, entre ellos aquí está Normita y Cindy, que está también, no estaba inicialmente, pero pues está en ese proceso ahorita también de conocer el proyecto, de conocer el proceso, y pues quien quita que más adelante se enamore y también quiere hacer parte del proceso que estamos llevando. Entonces, pues la idea también es mirar, son muchachos que aquí los muchachos de la zona rural llegan hasta el sexto bachillerato con toda la dificultad del caso, y de ahí para arriba pues les toca ocuparse en vigilancia, en otras cosas, porque no hay la posibilidad de seguir estudiando y seguir adquiriendo conocimientos profesionales. Y pues la idea de nosotros es, si vamos a hacer un convenio también con la universidad, si la universidad va a venir a traer sus estudiantes acá, es también mirar la posibilidad de unos convenios, unas becas para nuestros muchachos que estamos formando aquí, de que ellos puedan ir a profesionalizar sus conocimientos, todos los conocimientos empíricos que ellos tienen exactamente, poder ir a profesionalizarlo, entonces poder hacer unos convenios con unas becas, con unos subsidios para que los muchachos puedan acceder a la educación superior.
Está tomando el atenta nota. Sí, yo digo, te hago una pregunta. Cuando hablas de semilleros deben de tener varias líneas. Entonces habrá algunos de ustedes que dicen, uy, el turismo me gustó. Otros cuidoambientales, lo que me gustan. Es así,
¿sí? Sí, claro. Entonces semilleros. Otro, la parte cultural, la parte de historia, que luego se llama más la atención la parte histórica, la parte de la investigación. Entonces,
el pues la tecnología limpia, ¿no? Es una cosa que se puede hacer. Viendo con el agua, el viento que aquí es
pulsando. Entonces la idea es, porque nuestros muchachos, por lo menos Norma es ya bachiller, pero pues no ha podido seguir sus estudios profesionales. Silvia está recién desempacadita de grado 11 y también ahí la tenemos estancada porque no ha podido continuar. Tenemos como otros 4 muchachos que están, de los jóvenes que están, hay otros que están en grado 10, otros que están en grado 11, otros que están en grado 9. Entonces, pues la idea es también abrirles puertas a los muchachos, que a través de este proceso se les puedan abrir puertas a los muchachos para que no se queden ahí estancados, sino ellos también puedan adquirir más conocimientos.
Yo vi que ustedes tienen fuera de la universidad, que fuera de la carrera de 5 años tienen tecnología.
Sí, 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 cierto, sí, sí.
Que pueden hacer universidad.
Ya, es que somos, o sea, me paso un poco pretencioso cada vez, pero es con una mayor humildad. Que tenemos la mejor facultad de turismo de Colombia, prácticamente. O sea, ya estamos, vamos a comenzar a venderla, o sea, a venderla no, sino a capacitar personas a través de medios online, y eso es un proyecto bastante grande con el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros, y una característica muy particular y que es de calidad y que es muy raro en universidades de calidad, es que tenemos el ciclo tecnológico y el ciclo profesional. Entonces, cuando están los dos ciclos, eso normalmente es un problema para que lo acredite, y en este momento lo va a acreditar. Eso, digamos que a nosotros, profesores que estuvimos en el proceso de sacar eso adelante, nos llena de muchísimo orgullo decirlo. Nosotros somos una facultad de calidad y estamos en ese proceso.
Pero solamente nosotros, o sea, tecnológico, profesional, técnico, no.
No, técnico no. Pero tecnológico, o sea, estamos diciendo que estamos hablando de 3 años de formación y año y medio para poder, un año más para ser profesional. Y ya, y los muchachos ya desde, te puedo decir que desde el segundo, tercer semestre, están haciendo pasantías en hoteles, están haciendo pasantías en restaurantes, o sea, están en un proceso de formación que salen muy buenos. De hecho, se acaban de ganar un concurso y un grupo de nuestros estudiantes van a viajar a la República Dominicana, creo que 35 estudiantes, y de esos 5 son un grupo que van a hacer un concurso gastronómico a nivel internacional en República Dominicana. Entonces, yo te puedo garantizar que el conocimiento que nosotros vamos a transmitir no va a ser un conocimiento así de venga cualquier cosa, no, ni experimentarlo. Estamos hablando de conocimiento ya aplicado, con relaciones internacionales bien desarrolladas, que estamos en la facultad.
Y
si me interesa ese tema de semilleros de investigación, y voy a hablar, pues, hablar personalmente con, con el decano, que ya se ganó otro nivel, y decirle, mire, una cosa para que la cosa funcione bien, esto es una solicitud, no es una solicitud, y es importante que los que les ayudemos
en este tema. ¿Esto fuera la solicitud?
No, no. No.
¿Quién? Esto se quiere empoderar de una solicitud turística,
sí.
Ya sea porque se quiera o porque nos toca.
Uh-huh.
Y pues lo mejor es lo que está comenzando, yo también iba a hacer relación a eso. En este momento hay muchas personas, yo sé de hijos, inclusive una sobrina política mía, que están en las mismas condiciones que están los muchachos de acá.
Uh-huh.
Y uno ve que las universidades, y no ahorita, sino ya desde hace como 8 años, cuando empezamos a hablar con lo de, cuando llegó aquí Metro Viviendo, que uno veía una de las mejores fortalezas que tenía en ese momento toda esta región, era hacer eso. Y no solamente del ámbito nacional, sino internacional. Y es que el cliente que mejor paga mucho es el
claro,
no sin decir uno que... Pero de cierta forma, que también se podía uno como hacer aislamiento de la cultura que se estaba perdiendo acá. Y uno está viendo ya que los abuelos, muchos de los muchachos, están teniendo en cuenta ahorita que los abuelos que le están preguntando qué había pasado y cómo fue la forma como ellos se educaron y cómo vivieron acá. Que eso es una de las cosas que yo le veo más potencial a, pues aquí a este grupo que es usted y que es lo más bonito que tiene, que nadie llega a ese acuerdo. Los abuelos es, amigo, papá, ya dijiste, ya dijiste, ya, como que está pasado de moda. Y en este caso aquí ha sido uno de los ejemplos que más toca fortalecer.
Sí, no, y yo sí te puedo garantizar que es un interés de casi todas las facultades de las universidades intentar conservar eso. O sea, yo por ejemplo, cuando te pregunto, bueno, ¿y qué pasa allá? No, acá en este, de lo otro. Porque ese conocimiento es supremamente valioso
para todos.
Para todos, con el largo plazo es importantísimo.
Desde el punto de vista de ejemplos, pues no sé si usted nos puede llegar a a mí, pido unos ejemplos de cosas que ya tengan ustedes ya pues lleven en marcha, ¿no? Que no, no sé si de pronto es la primera vez que lo van a hacer.
No,
es
el trabajo de
un ejemplo.
No, el ejemplo más claro que yo te puedo decir sin ningún problema, digamos, la norma sectorial de la norma que se utiliza aplica a todos los hoteles en Bogotá, la de la ordenación. Y eso es supremamente importante.
Claro.
Otra fue una comunidad con mujeres cabezas de familia, se les dio capacitación, información para poder desarrollar, y eso fue un convenio con el Ministerio de, bueno, creo que fue con una alcaldía, no estoy completamente seguro, no estoy completamente vaciado sobre el tema. Otro que sí sé que está funcionando en este momento es de la localidad de Chapineros, también que hizo cosas importantes. Y el que le está pegando más a eso es los colegios amigos del turismo. Nosotros estamos capacitando en colegios, profesores en turismo, para que ellos transmitan esa información a los niños en turismo y sostenibilidad del turismo. Yo sé que esos cuatro los tengo muy en la que no los tengo muy presentes, porque yo estoy en otro tema de investigación, pero sé que esos proyectos han sido exitosos y están funcionando.
De las cosas más importantes de esos proyectos que han llegado acá, son cosas que son el que más ha conocido hacia largo plazo ha sido el de la Universidad de Gonzalo, que ha sido como a 18 meses.
No, aquí los proyectos son desde 5 años.
Pero entonces la cuestión es que desde un principio vea algo, porque lo digo, que sea sostenible.
Mm-hmm.
Que empiece desde un principio a ver esas. No que estoy diciendo que ya se montó el negocio, pero que se vea la proyección hacia la sostenibilidad. Para no le llegar un momento dado que se acabó el proyecto y queda uno.
Ah, no, no, y yo sí, eso yo he tenido como ciertos disparos con mis compañeros, porque les digo, o sea, y hemos hablado sobre eso, sobre como yo me dice, yo soy administrador de empresas, yo tengo una maestría en finanzas, entonces yo soy
plata,
yo solo tengo en plata. Entonces cuando yo vivo plata, digo, bueno, pero haber entrado a esta facultad me ha permitido ver eso de, bueno, hay plata, pero venga, mira, vamos a ver qué cosas tiene que conservar, mira qué cosas tenemos que construir, tenemos que mantener, y si vamos a hacerlo de plata, hagamos de plata sostenible. Eso sí me ha cambiado bastante la visión, porque, pues, así como por contarles, muy por encima de mi vida profesional, yo trabajé toda mi vida en el sector financiero, ya conozco casi todos los bancos, y como si estamos contando la misma estructura de tecnología, les digo cómo se estructura. Pero en el tema de turismo, he estado aprendiendo en sostenibilidad y todo este tema, y me pareció un tema muy interesante. Y yo te puedo garantizar que la principal preocupación de la universidad es la sostenibilidad desde el término económico y desde el término cultural, porque es que ese tema cultural sí se está perdiendo bastante, muchísimo. Por ejemplo, yo les, hace unos días estábamos hablando de una reunión de cultura y dijimos, bueno, ¿quién planta hacer una mazamorra dulce? ¿Cómo se hace una mazamorra dulce? Con chicha, ¿no? Y cuando dice, bueno, ¿cómo se hace la chicha? No, es que un proceso. Y cuando me dijo, bueno, ¿cómo se hace? Y yo sé que va a dar chorro que yo la pinto allá. Y él se pierde. Bueno,
lo que yo quería complementar era con lo que está hablando los muchachos, porque aquí no podemos decir que han llegado a darnos capacitación, obviamente, en diplomados, en cursos de digamos, de participación de 80 horas, de 60 horas, de 30 horas, ¿sí? Pero no es nada formal. No quiere decir que eso no nos sirva, porque de esos cursos hemos aprendido muchísimo nosotros y todo lo que uno puede aprender es bienvenido y lo fortalece. Pero realmente, mire, ahorita nos pasaba una cosa curiosa, y es que nosotros hicimos un convenio con el instituto y la alcaldía, y entonces dijimos, nos dijeron, bueno, ¿y ustedes cuánto es su presupuesto de su proyecto? Entonces, de para un visitante, dijimos, pues le ofrecemos tales paquetes, entonces acortamos uno, listo. Y cuando vamos ahorita a ejecutar nos dicen, ah, bueno, pero es que dentro del equipo ustedes tienen que tener guías profesionales, tienen que tener paramédicos. Entonces nosotros, no, pero a ver, no, pero es que tiene que ser, entonces de ese presupuesto les vamos a descontar para pagar unos guías profesionales que nosotros vamos a poner y para pagar los
paramédicos. Ahí va yo para allá,
¿sí? Entonces, pues de nada nos sirven los cursos que hemos estado ahí, que la educación no formal, si los muchachos no tienen cómo puedan certificarnos, que nosotros ya somos tecnólogos en turismo.
Ya tenemos dos personas que...
Que ya tenemos dos personas, que los otros pueden ser informadores y los dos tecnólogos o los tres tecnólogos que van a estar ahí, o los tres profesionales en turismo. Entonces, a eso voy yo, porque pues eso es lo que nosotros queremos. Nosotros ya no estamos buscando tantos talleres participativos, ni tanto diplomado, ni tanto seminario, ni foro, sino poder meter a algunos de los jóvenes a que empiecen a que de este proceso por lo menos les quede su profesional, o sea, profesionalizar sus conocimientos.
Mira, la avenida nuestra acá es eso, la avenida nuestra acá es la universidad. Esa problemática se ve. Uno les dice, ah, bueno, las mujeres se encargaron y las 10 familias se encargaron de esto, pues vamos a seguir allá. Pero la mayoría de gente que va a hacer las cosas y que se lo va a llevar, ¿sí?, la manuana, pues son nosotros que están capacitados. Como la universidad ha previsto, les dice, espere, el sitio, tienen un sitio privilegiado, que más o menos él lo está diciendo, ¿sí? Tienen sentido de pertenencia, ellos mismos quieren hacer las cosas. Aquí tenemos que hacer turismo comunitario, que es el entronque de academia, que la academia tiene que cumplir, la privada y la pública, tiene que cumplir los objetos sociales, tiene. Entonces, ese objeto social, entonces venga, y a mí me parece muy bien lo que tú estás diciendo, ah, pero hágalo, entonces venga, miremos. Nosotros no tenemos, nosotros, porque si ustedes no son solamente los 12, hay otros muchachos que cuando ven que aquí también hay apoyo,
quieren
integrar, dicen, venga, ¿sí? Y no solo puede ser para esta, puede ser para las otras, como lo dije ahora. A mí me parece muy bien la conversa por ese lado, porque aquí hay que hablar claro, y ahorita lo va a contar la gente que es el que sabe en esas circunstancias de turismo, porque no me muevo más en lo ambiental y en lo de ordenamiento territorial. Es hablar claro, es decir, claro, a ustedes poderles traer la universidad, la gente, en este momento, que con las condiciones que tienen, que les falta. Y lo que les falta, ¿cómo lo podemos sufrir? ¿Estamos, cierto? ¿Y cómo lo pueden sufrir ustedes y la universidad? ¿Cómo lo pueden ayudar? Con esos cursos que sí valen la pena, pero que verdaderamente sean homologables en toda la política de turismo que hay ahora, que está nuevecita, pues la reforma que se le hizo. Entonces, en esas circunstancias, claro, hablemos sobre eso y ahorita y entremos a mirar qué se tiene y qué la universidad puede aportar. Pues yo creo que él no le puede tomar decisiones de que le vaya a dar una beca o no, pero sí puede ir a contar allá, porque se vuelve interesante. Pero se vuelve interesante en cuanto a que, y un favor que pido, que creo que ustedes lo tienen, es nunca nos coloquemos abajo en las negociaciones, ¿no? Si no, la paga. Ustedes tienen algo que nosotros tenemos, ustedes no tienen algo que nosotros tenemos, y viceversa, ¿cierto? Sí, claro. Y en ese sentido, tranquilo. Y en ese sentido, tranquilo, por eso esto es una conversa, por eso yo no voy, yo sé, por ejemplo, a mí no me han pedido, tengo unas preguntas acá, pero que son preguntas que les convienen a ustedes, que las tengo que devolver, ¿sí? Unas preguntas que ustedes llenan, lo que quieran, y si no, y tengo, obvio, unos requisitos, y obvio también digo, pues hago parte de un proyecto donde yo me voy a ganar una plata, pero digo, pues entonces ¿dónde lo hago? Y donde lo hago, ¿qué les queda? ¿Sí ves? Porque en eso que tú preguntaste ahora,
pero eso no es que sea sostenible desde el punto de vista económico solamente, ¿no?
No, yo voy a contestar así, no,
porque yo voy a hablar de la formalización de todos esos cursos que nos han dado durante todos estos años, que en un momento dado nos prometieron y que a la larga yo me siento de que no, porque no se prometieron con unas cosas y realmente lo que uno recibe, y más fue lo que se llevaron de la información de
acá,
y lo que aprendieron de acá. Que lo que realmente nosotros recibimos.
Yo lo propongo a ti, en lo que tú estás diciendo lo propongo. Podemos llegar hasta donde cada uno quiera llegar. Y cada uno es universidad y cada uno son ustedes.
No, sí, claro, pero
no, en ese sentido. Mira, yo a la universidad, antes de sentarme acá, sí, yo vuelvo y digo, esto se debía haber, después de preguntarle, se debía haber hecho en noviembre del año pasado.
Sí,
después de febrero. Espérate a donde voy, porque es que lo que dijiste es puntual. Se está haciendo ahora es por lo siguiente. A mí me parece, o sea, aquí ya hay un valor agregado grande, ¿cierto? Mira, ya hay una gente que dice, bueno, venga, que por este lado también miremos cómo controlamos esa expansión urbana y por lo menos les decimos, sí, yo no le tengo miedo al turismo, ¿sí? Si la misma gente del territorio que uno está visitando está participando de lleno. Y también está colocando parámetros porque también recibió la capacitación y la formación que tenía que recibir. ¿Estamos? ¿Sí? Y eso es lo que queremos hacer acá. Y eso es lo que se debe hacer acá. Yo no vengo al país que puede dar lo que vienes, entonces uno quiere que yo soy el salvador de Usme cuando los salvadores de Usme tienen que ser la gente del mismo territorio igual. Pero si miremos hasta dónde podemos llegar, de pronto el día de mañana no se llega a ninguna beca, se llega a una rebaja. O se llega a unos cursos especiales. Pensemos, pero eso en la medida que también la universidad vaya diciendo, espere, con lo que le pasó a él, espere, que es que esta gente con el turismo le va a ayudar mucho, que fue lo que yo dije el otro día, pero no lo había hablado contigo, la gente. El turismo es un plus de muy buena ayuda para fortalecer los hábitos, para que tengan una entradita para seguir peleando que no haya expansión urbana y que esto, que no nos quedemos sin agua, mano. Entonces la universidad puede decir, espere, que esto va más allá.
¿Ya? Es que esto va más allá. De hecho, yo conozco a Turito porque tú sabes que al principio yo iba a trabajar contigo en este proyecto, pero y lo leí y lo conozco. Pero hay muchísimas más cosas de fondo que no están en el documento.
Claro.
No están en el documento. Yo sí voy a, pues no sé. Ahí hablaremos con mis compañeros ahí del tema de investigación.
Claro que
sí, pero si este tema es lo que me están diciendo ustedes es clave. O sea, si la universidad va o usufructuar, entre comillas, de nosotros de sacar una información, pues cuál es la posibilidad que puedo obtener de eso. Y pues nada más que pues posiblemente sí, yo creo que yo no lo veo tan inviable que tenga una rebaja o alguna cosa.
No, alguna beca puede salir.
No, yo no lo veo inviable, pero eso sí ya son así altos estamentos que yo, si no tengo
seguridad. Mi querida dama, yo veo otra cosa que en esto. Uno no puede, yo creo que la universidad que ha preparado toda la gente que está también dando políticas públicas ahorita en turismo, no va a ser tan rígida ni tan drástica de decir que hay que cumplir con todos los cánones, ¿sí?, del turismo en las salidas. Uno puede decir, ¿qué guías tienen? Ah, no, de nuestro semillero, 6 son guías, ¿sí? ¿Qué estudio tienen? No, pues en eso no tienen estudio. Bueno, pues vamos haciéndolo con ellos, pero vamos mirando cómo los vamos vinculando, como digo cosas así, ¿sí? Pero eso será en una relación directa entre el grupo de mujeres.
No,
está bien que te imagines con eso, tranquilo. En esas estamos. Sí, pero que eso ayude. O sea, a mí me parece, es más, entrando nosotros a estas conversaciones, ustedes van a seguir hablando directamente con la universidad. ¿Sí? La representación de ustedes. Para mirar cómo la universidad día de mañana con el transcurso de esto que tiene que ver con la reunión de hoy, con hacer como unas encuestas con ustedes mismas y mirar cómo, qué fortalezas y qué debilidades hay, es que ustedes empiecen a crear circuitos y a entregarles brochures. Mira, hay unas cosas en las que ustedes pueden ayudar mucho. Ellas tienen que decir, o deben de decir, hasta dónde han llegado con esto, contándonos lo del circuito para que entremos en materia, ¿cierto? Ahorita mirar qué le falta a este circuito para yo, ya después de lo que me digan, ir mapeándoles acá, ¿cierto? Para entregarlo un mapa más general. Y sobre esto, y qué anhelos tienen con relación a esto, para mirar el día de mañana cómo se va cuadrando los circuitos y lo que se vaya a traer acá. ¿Sí? Y la gente, en qué ocasiones. O sea, está hablando el grano. No sé, Estelita, si tiene algo que...
Estelita, está muy callada el día de hoy.
No, yo escucho, yo escucho. Hagamos la presentación.
Sí,
y arranquemos a hablar sobre lo que tenemos.
Vale. Mientras tú hagas la presentación, mira, ustedes no conocen este mapa, o si lo conocen. Este es el mapa de los embalses del sur de la ciudad. ¿Lo tienes?
No, señor.
Bueno, entonces esto es algo que se lo tengo que entregar porque el fuerte de todos nosotros es esa bendita agua y el fuerte de toda la humanidad. ¿Sí? ¿Entiendes?
Sí.
Y entregarles esto es saber qué es lo que va a pasar acá porque esto está por encima del puesto. Este es el proyecto Santa Fe 2. ¿Sí? Esto es de una tarjeta que tengo ahí.
Pues hagámonos para acá y la miramos.
Pues claro, mucho mejor. Pero ya no la alcanza la vez. Venga, que no lo pongo.
Alternativas sostenibles ambientalmente, busca empoderar y alcanzar el sentido de pertenencia por los jóvenes y busca construir procesos organizativos que contribuyan a la planeación, gestión y control de nuestro territorio rural. ¿Cuál es la organización? Acá tenemos una foto del grupo, no todos, pero sí la mayoría del grupo de la corporación.
Cuando están ahí, cada uno representa una familia, cada uno representa uno de los lugares.
Sí, señor. Cada uno representa uno de los lugares, ya que hay personas que, pues otros propietarios que no hacen parte de la corporación, pero que son los dueños de las fincas en el circuito. Está constituida, estamos jurídicamente constituidos, legalmente constituidos. Está conformado por 9 mujeres y 2 hombres, la corporación. Y entre los objetivos está la formulación y gestión de recursos para los socios de la corporación y para nuevos afiliados. ¿Cómo se diseña la ruta turística? Esto fue un trabajo que se realizó de cartografía social, donde los dueños de las fincas empezamos a dibujar como aquí lo da el portafolio porque están estos dibujitos, es porque realmente fueron los dibujitos que cada uno hizo con la potencialidad que tenía la cartografía social. Y lo que hicimos fue como no perder el sentido de ese trabajo, sino que simplemente se recortó y se armó el circuito con esas potencialidades. Fue apoyado por un grupo de estudiantes de la MINUSO, porque pues en ese momento yo estaba en mi proceso de grado de la universidad como trabajadora social.
¿Cuándo fue eso?
Esto fue el año pasado, el año antepasado.
¿Usted
estudió trabajo social? En la Mico de Dios. Y mi proceso, digamos, de proyecto de grado fue enfocado en fortalecer pues, el proceso que estábamos haciendo acá. Entonces de esto queda el diseño de la ruta, el diseño del portafolio y un video promocional, un video chiquitico que hicimos de promoción de la ruta. Y obviamente pues después hicimos con los otros recursos, le hicimos unos ajustes y unas modificaciones, pero pues ese fue como el proceso que se dio de construcción. Entonces aquí tenemos pues el circuito, referenciamos el hallazgo geológico, las 10 unidades productivas, el jardín comunal como centro histórico y la hacienda de Versalles, también como patrimonio histórico de la zona. La puesta en marcha de la ruta.
¿No pusiste ahí la planta de agonistas?
No, señor, no está ahí. Entonces, la puesta en marcha de la ruta, pues el diseño, como ya lo dijimos, la conformación del grupo de jóvenes. Tenemos dos grupos de jóvenes, unos que son los líderes agroecológicos y otros semillas de agua, unos enfocados a la ruta, otros enfocados a la recuperación de la memoria histórica.
Tenemos a la guianza y otros a la investigación.
A la investigación, claro que siempre que sale cualquier proyecto, se apoyan y se complementan entre ellos. O sea, hacen los dos trabajos. El fortalecimiento de la ruta agroturística, con los mismos proyectos que los muchachos han gestionado en torno, específicamente con la Secretaría de Cultura. Entonces hemos hecho algunas adecuaciones que ahorita ya miraremos qué cosas son las que se han hecho. Y la recuperación, otro de los procesos importantes es todo el proceso de recuperación de memoria histórica, que las fotos que están acá fue el primer proyecto que desarrollamos en cuanto a memoria histórica. Ahorita ya tenemos otro proyecto que nos estamos abriendo a otras veredas y pues no está en exposición acá, pero ya se ha realizado ese proyecto.
Cuando hablas de este proyecto de recuperación de la memoria, ¿esto quién les colaboró?
La Secretaría de Cultura.
Mediante un concurso.
Presentamos el proyecto y nos lo ganamos. Bueno, la ejecución de los proyectos propuestos por la corporación es el grupo de muchachos. No están todos también ahí, faltan como tres. Como ya les había dicho, organizamos los dos grupos. Los muchachos están entre edades de 14 y 23 años, que es el mayor, los líderes, y entonces ya
se ve. Los veo a todos de grises que ustedes ya tienen.
Sí, también. Sí. Esa es una de las cosas que hemos hecho del fortalecimiento, es darles como una identificación a los muchachos, entonces la cachucha con el logo de los líderes agroecológicos y su chaquetita. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas que hemos fortalecido? Tenemos las comunicaciones y carnetización, entonces los muchachos salen siempre hacia los recorridos con su chaqueta, su cachucha, su carnet y su radio de comunicación. Tenemos un radio de comunicación. Sí, señor, en cuanto a las fincas, todas las fincas que hacen parte del circuito tienen este. Tienen esta señalización. Por lo menos acá está lo comunal, la Requilina, centro histórico y cultural. Las otras dice finca agroambiental, agua hasta el bosque. Cada finca está ya con su identificación.
O sea, que ahora más fácil es el mismo circuito si uno lo hiciera todo, mira.
Sí, cada finca tiene su identificación. Los primeros auxilios, tenemos unos asientos de camilla, de botiquines, entonces, pues porque esto siempre los muchachos salen con su camilla y sus botiquines, su botiquín por si alguien se llega a tener algún inconveniente. Y pues esto ya es algunos recorridos de los que hemos hecho, los visitantes. Bueno, acá tenemos una foto de la memoria histórica, que pues esto es un proceso de recolección de todas las fotos antiguas que generan un proceso, por lo menos un poco de atrás. Nos dan fe de la inauguración de la luz cuando llegó el circuito de. Ellos eran los líderes de la época y ellos eran los que hicieron toda la gestión de la red eléctrica. Aquí está la señora estrenando su plancha ya con luz y deja a un lado la de gasolina. Entonces son cosas históricas que pues que hay que recuperar, ¿no? Y lo otro, todas las fichas que ustedes ven son testimonios de personas que nos quisieron colaborar en contarnos cómo era la vereda antiguamente, cuáles eran las potencialidades y todo eso. Bueno, hemos hecho otra parte de que es la capacitación de líderes y tutores en agroecología. En este momento los muchachos también, cada muchacho tiene un tutor, tiene su papá que viene y lo acompaña. Entonces, dentro de ese proceso lo hicimos con la Universidad Minuto de Dios, la capacitación en agroecología. Entonces, una de las cosas que nos quedó fue que la universidad nos dio el convenio, nos hizo entrega de este invernadero, que es el que está acá, donde teníamos un cultivo de tomate orgánico. Entonces, todos los padres y todas las familias pues, que quisieron venir a este proceso, entonces vinieron a hacer un proyecto colectivo de siembra de tomate y de la quinta. ¿Cuál es la característica del producto turístico? Son recorridos. Son recorridos pasivos de recreación pasiva, donde van a aprender mediante un proceso pedagógico de enseñanza directamente del propietario al visitante en cuanto a lo agrícola, la producción de productos de acá de típicos de la zona, la parte pecuaria, técnicas de producción pecuaria, en cuanto al proceso, digamos, también artesanal que nosotros hacemos, porque no es nada tecnificado, hasta ahora estamos empezando a hacer un mejoramiento, la transformación ya de los productos y otras cosas como el yogur y la miel de abeja.
Todos son orgánicos.
Sí.
Una pregunta para que Entonces, la pregunta es, ustedes tienen el área, cuando ustedes tienen el circuito tiene un área, pero fuera del circuito las fincas tienen un área. ¿Ustedes tienen todo eso registrado?
Como
al área o sea, que por ejemplo, ¿ustedes tienen un portafolio?
Sí, señor.
¿Sí?
Este portafolio. Este es nuestro portafolio.
Ah, bueno, pero
sí, nosotros,
yo lo hago porque pase a la figura anterior. De cosas que yo le dije que podíamos hablar. Hay gente interesada en pavos. La gente interesada en pavos, estamos hablando de especies menores que podemos tener acá y que se pueden tener en el área. Estamos, digamos, en invernadero en cada casa, pero cada uno especializado en esas cosas.
Sí.
Para eso se necesita saber que la finca tuya tiene tanta área. ¿Sí? Que esta, y que la finca tuya que tú quieres es dedicarte nada más a la gallina criolla. ¿Listo? Porque eso les fortalece también lo que queremos hacer.
No, digamos que lo referencia a las fincas con área y eso no las tenemos. Pues cada quien sabemos cuál es el área de nuestra
finca. Pero a ustedes les interesa tenerlo.
Claro,
porque eso les va a permitir. Tú me dices que eso viene de portafolio. Se necesita para esto ya un portafolio más.
Más
allá. Listo.
Listo. Entonces, las técnicas de, digamos, de producción, cómo es el proceso de producción de ya de ejecutivos, la parte de artesanías, hay algunas señoras que hacen pues ya algo de artesanía, lo del hallazgo arqueológico y pues todo lo concerniente al recurso.
Voy a quedarme en el hallazgo arqueológico. El hallazgo arqueológico aquí, yo les conté ahora, es mucho más grande de lo que nos lo circunscribieron, para que ella se diga. El hallazgo arqueológico lo cogió Metrovivienda. Al cogerlo Metrovivienda, ¿qué va a hacer? Pues el monumento arqueológico que ellos quieren hacer de Nardo de Cemento. Se lo voy a decir así, puntualmente. ¿Qué queremos? O sea, ¿qué quieren? ¿Qué se puede que hable yo con ellas? Yo les pregunté, porque como tienen buen acceso a eso, ¿sí? Y tienen ayuda desde el Consejo de Bogotá también para que eso sea manejado por los mismos campesinos, ya que los indígenas no están organizados para manejar eso. Estoy diciendo alguna cosa que me falte. Me dices tú, la idea es cómo desde la universidad también fortalecemos, buscamos también con la nacional, con los corredores de arqueología, con el mismo distrito, buscamos cómo ellos sean quienes desde los muchachos se capaciten para hacer la alianza, para retomar históricamente todo esto desde hace 2000, 3000 años. Ya, eso te lo voy contando a ti para que vayamos hablando.
Bueno, la gestión y operación. O sea, ¿qué es lo que nosotros de aquí en adelante queremos digamos, como ir realizando para ir fortaleciendo nuestro trabajo? Seguir empoderando niños, niñas y bueno, jóvenes, buscar el proceso de capacitación a guías turísticos, pero una capacitación formal.
¿Cómo estamos
trabajando? El desarrollo pues, de toda la imagen corporativa, que esto ya lo estamos trabajando un poco con el Instituto de Turismo. Una parte que sí tenemos acá falencias y que ha sido muy difícil es mirar cómo podemos hacer los procesos para el fortalecimiento de cada finca, ¿sí? O sea, por lo menos la parte distrital a nivel público dice, no, nosotros no tanto podemos fortalecer internamente porque eso no lo permite, ¿sí? Porque ya no pueden hacer una inversión directa de recursos en lo privado, lo público en lo privado. Pero sí buscar otras ONGs, buscar otras partes donde nos puedan empezar a fortalecer los proyectos y equipamientos en cada finca. Y pues eso a través de qué, de la gestión de recursos, bien sean locales, digitales, nacionales o internacionales.
Aquí el recurso que más pueden conseguir en eso ya es de negocio, eso lo puede decir el financista, esto es de empresa privada.
Entonces,
por eso que estoy
preguntándolo. Yo te lo digo desde el primer banco, primero los bancos, uno, hay bancos infrastructurales, donde si tú puedes presentar un buen proyecto y le dices, mira, estos son las previsiones financieras, eso, o sea, de lo que yo me canso, puedes decir, mira, la inversión es de tantos millones de pesos y el retorno de inversión va a tener el lado de la potencia, si se consigue mayor inversión. De hecho, hay concursos, usted puede generar el proyecto desde la universidad y participar en varias de las internacionales como Venture o QRPs o bueno, y varios. Y ellos pueden traer el dinero, invertirlo y después de un tiempo te pueden colocar una X cantidad de intereses. Pero si yo sé que sí, eso se puede estructurar interesante desde la facultad en la viabilidad económica.
Como aquí están mirando. Digámoslo así, mientras ella va contando, venga, anote para que ella me dé, y usted también le venga a recibir. Hay un proyecto que se llama ANCLA, ¿sí? Se llama ANCLA.
¿ANCLA?
Proyecto Agropecuario. El proyecto agropecuario ANCLA es el proyecto más nombroso que hay aquí en Colombia en la actividad agropecuaria. Entonces ahí está el PIB, ¿sí? Uno puede mostrar este proyecto piloto, pero tenemos que tener ya tablas de producción, una serie de cosas que van a pedir ellos. Cuando yo le digo que no te ancla, ahí me anota a mí, para que estemos hablando, porque ya es fuera de la universidad, yo me manejo en el sector agropecuario, en formación de grupos campesinos de 200 familias, ¿ya? Entonces, lo estamos haciendo con 200 familias en Zipacón, ¿sí? Y es lo que puede hacer con 200 familias en Zipacón, se puede hacer con familias más acá, para que de acuerdo a lo que ustedes quieran, que pienso que no van a ser egoístas, no sea un circuito de 10 fincas o de 12 fincas, sino que sea un circuito de todos lados, porque si todos estamos conectados. Entonces de eso seguimos hablando, por eso digo que la vida, ¿sí? Entonces en eso me comprometo yo, extra eso, pero obviamente eso ayuda a todo eso que estamos hablando con la universidad, para que después lo hagamos. Por eso les preguntaba lo de las áreas.
La comercialización de nuestro servicio turístico, pues en qué, dónde lo hemos realizado, en los colegios, en las instituciones públicas y privadas. Públicas, ¿por qué? Porque pues hemos traído grupos de funcionarios que les hemos estado vendiendo el paquete.
Con los amigos del turismo, los colegios del turismo se puede hacer algo interesante.
Hemos estado vendiendo paquetes turísticos y privados por amigos y conocidos que nos empiezan a mandar otros grupos de personas. La idea es pues empezar a trabajar con colegios distritales, buscar turistas nacionales y también mirar cómo podemos hacer los contactos con internacionales.
Que en eso es que puede ayudar la universidad a fortalecer eso. Sí,
¿Qué alianzas hemos hecho? Pues con la Universidad Un Minuto, con el Instituto de Turismo, con la Secretaría de Cultura, que son los que nos han apoyado pues, a través de los recursos que hemos concursado, y con la Fundación Antífona, que pues, es una corporación acá, una fundación de unos amigos de la localidad, pues que nos han colaborado también un poco en la difusión, en todo el proceso. Ellos tienen lo de medios, Fundación Antífona tiene toda la parte de medios, ¿sí? Entonces pues ellos a través de toda la información que conocen también nos la pasan, nos dicen pilas, hay tal concurso, hay tal cosa, o nos hacen cuñitas ahí en la, porque tienen una emisora virtual. Entonces ellos nos colaboran en eso y trabajamos a veces con ellos en Java. Beneficios del proyecto. ¿Qué beneficios nos ha dejado a nosotros? Uno, pues las redes de alianzas que hemos logrado, El otro beneficio es visibilizar el territorio a nivel rural. Nosotros podemos decir que en este momento han dado una mirada distinta, pues gracias al trabajo y el esfuerzo que llevamos durante todo este tiempo. Valorar el valor agregado a los productos agropecuarios, mejorar la calidad de vida de los jóvenes y niños, hemos logrado obtener una herramienta de defensa del territorio contra la expansión urbana, contra la presión urbana, y fortalecer la organización social, ¿sí? Dificultades que hemos tenido, falta de recursos para incrementar la diversidad de productos para la ruta, gastronómicos, recreativos, culturales y agropecuarios. O sea, nos falta, digamos, inversión en las fincas. Nos ha faltado un poco la comercialización, o sea, a nosotros todavía nos hace mucho, digamos, mucha falta conseguir nuevos clientes, abrir nuevos mercados, entonces eso también es una falencia. Y otra cosa que, aunque nosotros nos duela decirlo, la falta de apropiación por el territorio es una falencia, porque si habemos 10, 15 familias ya conscientes, hay muchos que como que todavía no se pellizcan y están pensando cómo hacer el mejor negocio con la tierra para ganarse una plata, pero no ven la importancia que tiene este territorio.
Que me compren bien el
negocio. Sí, exactamente.
No hay sentido.
¿Cuál es nuestra proyección a futuro? Pues consolidar la organización y hacer alianzas con otros procesos organizativos de tal manera que garanticemos la construcción social del puerto urbano rural. Eso es algo que lo tenemos como objetivo principal y que no lo hemos perdido de vista. Y como herramienta de ordenamiento del territorio y preservación del modelo de ocupación campesino existente. Este proyecto debe ser uno de esos proyectos, demostrar de que los campesinos sí nos podemos organizar. Sí podemos pues aprovechar lo que tenemos.
Eso es como decir, quiere venir a solicitarnos, venga, pero yo lo tengo.
Y que este proyecto sea un proyecto de mostrar de cómo se puede hacer ordenamiento predial también y de cómo se puede preservar o se puede producir sosteniblemente con el medio ambiente.
Claro.
Lecciones aprendidas, porque todo proceso deja un aprendizaje, y es valorar el territorio y empoderar la cultura campesina como patrimonio cultural, dejar huella en las siguientes generaciones para que continúen y defiendan el territorio y el proceso organizacional. Conclusiones: aprender a valorar la riqueza que se tiene en el territorio rural, reconocer que hay otras alternativas productivas sostenibles económica y ambientalmente, y entender que a partir de la construcción social y desde el territorio se gestiona, se planea y se puede administrar, se planea, se gestiona y se administra.
Muy bien.
Y aquí entonces lo tengo con el video que tenemos.
El objetivo de este proyecto es visibilizar las potencialidades del territorio como una estrategia de fortalecimiento de la propuesta de borde rural e identidad campesina que plantea la comunidad como modelo de ocupación del territorio y herramienta para contener la expansión urbana y preservar el territorio como espacio rural a través de una ruta agroturística. Los campesinos de la localidad de Esmo, en especial los habitantes de la vereda Rechilina, nos estamos viendo afectados gravemente por la problemática de la expansión urbana. Seremos desplazados para ubicar a otras personas desplazadas con estas viviendas de interés social que igual están afectando el territorio en la parte ambiental, en la zona de reserva acuífera, el potencial ambiental, el patrimonio material e inmaterial se vería afectado, ya que toda esta zona tiene una carga ancestral muy grande. La ruta agroturística de la vereda de la Rechilina fue visualizada en el proceso de mega de la expansión urbana, borde de expansión urbana. Se visualizó como una fortaleza para dar a conocer a las instituciones el territorio y sus potencialidades tanto ambientales como productivas. La ruta agroturística de la vereda de la Rechilina está liderada por la Corporación Mujer y Tierra y un grupo de jóvenes que nos estamos capacitando en agroecología y guía turística. El proceso fue acompañado por la Universidad Minuto de Dios en cabeza de un grupo de jóvenes estudiantes de trabajo social, quienes nos han asesorado en la elaboración de la ruta y el portafolio de servicios que ofrece la vereda. Esto mediante un trabajo de cartografía social.
La ruta de turismo canario, la vecina, está conformada por predio de producción agropecuaria, ambiental, tres centros históricos culturales, con portafolio de altos servicios y productos, dentro de los cuales se puede mencionar caminatas y visitas técnicas, exposición de bovinos, ovinos, porcinos, apicultura, producción agrícola con técnicas calientes como hortalizas, tomate, frutales y abonos orgánicos, cabalgata, venta de productos, lácteos, miel, polen y jalea, platos típicos y artesanía.
Un rey pobre de la villa al cabo rey, mi castillo es un rechito de bacán, y mi reino todo lo que alcanzo a ver, por todo un ratito la cara del sol, y por capa de una ruana sin jardar, es un centro del cabo de mi alzador, es un trono, una piedra de adobar, es un centro del cabo de mi alzador.
Eso es, en pocas y resumidas palabras, nuestro proyecto.
Sin un trabajo profesional, no tiene la mentalidad. Se necesita que sea capaz de fortalecer.
De hecho, sí, estaba hecho pensando que mi cosa fue tan normal como volver a quitar en el interés en las que se dan la cuenta física. Son mis cuerpos y no me lo traen, entonces, que no se puede aplicar en mi comunidad. A dejar de los visibilizadores más y además que este es lo que dice la inicial, o sea, la facultad de la facultad más grande ambiental, la más grande, o sea, todo el mundo, pero todos, no hay datos en la línea. Entonces, sí, lo he hecho exactamente sorprendido.
Tenemos otro video. Pues este solo por cuento es como cuenta lo que pero tenemos el otro video y tenemos la memoria porque también nos hemos enfocado en otra cosa que es la recuperación gastronómica. Entonces nosotros ya hicimos la primera feria gastronómica acá también organizada por los muchachos,
pero desde los prácticos campesinos, desde cómo la gente en realidad sabe preparar sus platos.
Su merced explique eso, que nosotros tienen conocimiento de lo gastronómico.
Yo estuve en una casa, pero hace rato.
¿En el año pasado?
No.
¿En enero de este año?
No, no. Cada cuánto programas en las muestras gastronómicas.
Yo estuve acá en una celebración del campeonato.
No, no. Fue en enero.
¿Qué me estás diciendo, Pablo?
¿Usted me llevó la vez para la casa? ¿La casa?
No, ya sí está aquí.
No, tenemos una de que hicimos una investigación de seis platos.
Sí.
Y de eso salió un recetario. Ah. Hicimos un recetario recopilando su investigación de cómo la preparación de la mazamorra, del cuchuco con el espinazo de cerdo, del tamal.
Pero los platos como que aquí lo representan.
La chicha, el
arzato. Por lo menos de qué se prepara para los días de una primera.
Como de la región cuyuya,
pero
que es el tamal que tienen ustedes, porque
la
tamal, sí, pero es que el tamal es diferente a todo lo que yo he conocido, solamente lo tiene esta región, que es un tamal hecho
con
la hoja de chisbo, viene la cebolla, la calabaza y el maíz.
Maíz pelado con semillas.
Entonces es una cosa de sabor muy diferente y que no es tan...
O sea, no es común.
Y no es tanta harina como los otros tamales que tienen las otras regiones de Colombia. Es un tamal que es como más bien como una natilla.
Zanahoria, sí, como una
natilla. Una natilla salada.
Y se hace como desde la práctica campesina, no allá en el típico mesa con todo, sino cocinado desde el fogón, contado desde la cocinera.
La hoja de chico es una hoja que es también tradicional.
Se da acá.
¿Qué hoja de chico se echa?
Eso es,
lo
hemos hecho en la primera etapa
y
estamos dentro de hacer
la segunda etapa. Cuando vayan a la primera etapa nos avisen, nosotros hacemos un convenio directo con la universidad y traemos a los muchachos que están en clase de gastronomía que vengan y consuman sus productos. O sea, es esa
yo sé más, vaya a
esperar
el intercambio, más allá de saber, ese mismo yo es. trae a los muchachos de que recuperen ese deseo de saber aceptar primero, y segundo, que ustedes tengan que ir consumando todo, porque finalmente eso es importante.
Una de las cosas que yo vi desde el exterior, porque no estoy vinculado a ellas, es de que a cada persona se le entregaron un cierto número de boletas por los platos típicos que tenían, ¿no? Entonces, cada uno tuvo opción de tener una muestra que no, y que era generosa, por más de que era una muestra generosa,
me puedo imaginar.
Entonces, cada uno tenía de probar todos los platos típicos, que yo nunca lo hago. O sea, nunca, no es, a usted le dicen, acá está, se vende, le dan el plato completo. Entonces, con usted, con, por más trago que sea, dos platos, prueba. En cambio, aquí es opción de tener una muestra de todo pequeñito.
Y por eso, lo que es una muestra gastronómica real.
Este es, digamos, como la propuesta que nosotros tenemos en cuanto a borde, aunque pues esta imagen no me ayuda mucho. Pero pues aquí está la autopista El Llano. Esta es toda la autopista El Llano. La rojita. Esta es la autopista El Llano. Esto es la Cuchilla El Gavilán. Aquí es el nacimiento de la quebrada Yomasa. Estos son los Noches y la quebrada Yomasa, Cuchilla El Gavilán, pasa la Pucha y coge Pucha Aguas abajo a venir a conectar con el Cantarral. Uh-huh. Esto es, digamos, toda esta zona, esta parte amarilla, uh-huh, es la parte que pues nosotros definimos como la zona de transición, ¿sí? Y para esta parte amarilla es donde decimos que se plantee consolidar esto en el nuevo proyecto. Estos tres quebradas, sí. Que entonces en este nuevo proyecto se haga una figura de parque agropolitano, ¿sí? Entonces, como es una figura de parque agropolitano, aquí podemos meter un modelo de vivienda totalmente distinto. Uh-huh. Aquí en esto donde ustedes ven estas divisiones es donde proponemos se haga el centro de convenciones campesino, se haga la pausterizadora, se haga lo de carne, se haga el centro de acopio y transformación de productos, y también se planteaba, pero que ese sí lo tenemos que manejar con lupa, es un manejo, una transformación de productos orgánicos, o sea, como para empezar a sacar compost y todo el cuento, y de transformar, digamos, los residuos de la zona
de manejo de la biomasa.
En eso, exactamente.
Muy bien.
Esta parte conectado aquí con el hallazgo arqueológico. Y en esta parte, constituir toda esta parte que es la Pucha como un corredor agroecológico. Entonces, esto lo manejaríamos como zona de transición entre esto urbano y esto rural, y desde aquí empezaríamos a consolidar el modelo de ocupación campesina. Uh-huh. En un marco general de todo esto que sea el borde sur, el borde urbano rural. Y además de eso, pues la idea de recubrir es toda esta zona de borde, porque esto viene por aquí hasta Olarte, bajo una figura de administración del territorio, de administración y gestión del territorio, que podemos estudiar.
Bajo una figura que se llama ahora gobernanza.
Exactamente, y que le podamos dar un nombre como, bien sea Agroparque Los Oches, o bien sea reserva campesina, o bien sea distrito de manejo integrado, o el que mejor nos convenga. Bueno, para poder continuar con
el que se acepte dentro de las herramientas y normativas del POT.
Del POT. Uh-huh. Esto es la propuesta.
Como
la
parque, como parque se acepta.
La última propuesta que tenemos.
Muy bien.
¿Sí? Claro que el POT
este mapa, ¿quién se los hizo? ¿Quién se los...?
Nosotros con un compañero lo hemos estado trabajando. Uh-huh. Y esto, todo esto, es gestión del trabajo de la mesa de concertación.
O sea, ustedes han ido, el mapa parlante lo han ido colocando ahí,
sí,
¿vale?
Y este mapa fue el que presentamos a la revisión del MEPOT. Esta fue la propuesta que nosotros presentamos a la revisión del MEPOT, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, pues, ¿qué queríamos de los usos del suelo? La propuesta de borde campesino, por ahí hablábamos de unas zonas de...
¿Eso está todavía en construcción? ¿Todavía le dan más mayores valores agregados? Claro. ¿O ya le dieron? ¿Sí?
No, esto toca seguirlo construyendo.
Vuelve al mapa.
Esto,
yo te hago una sugerencia.
Esto hay que seguirlo construyendo. Sí. Ay, ya, bueno, se me pasó.
Ya se te pasó ahí en arriba. Ahí está.
Creo que está más arriba. ¿Dónde estás? A ver. Porque es que yo sí peleé con la tecnología porque...
Tranquila.
Porque no soy muy amante a ella. Aquí está.
Ahí está. Uh-huh. A esto se le puede hacer más montajes todavía. A esto.
¿sí? Dentro de lo que me estás diciendo se puede hacer el montaje ya de ese centro de acopio, de esa agrored pequeña que me estás diciendo, y también de esta parte arqueológica, pues mostrarla más para ir definiendo esto. Y esto se puede volver, mientras este es un centro agropolitano, todo esto se puede volver con ustedes viviendo ahí una ecópolis.
Sí.
¿Ya? Que eso es la... Todavía la figura no existe acá en el país, pero es lo que tú estás proponiendo, lo que estamos proponiendo desde hace rato, lo que vienen proponiendo.
¿Estas todos figuras?
Entonces, te hago un planteamiento. ¿Esas figuras qué?
Esas zonas de dotación que relacionamos ahí, la universidad, un grupo de estudiantes de la universidad, pero la Gran Colombia.
Sí.
Hicieron unas maquetas, una de esas es aquella, sino que la tenemos por pedacitos. Sí. Pero tenemos ya, incluso acá en la recebera, le montaron una propuesta a la dueña de la recebera que eso se cambiara de uso y se convirtiera en un hotel. ¿Sí? En un hotel sin dañar la estructura de lo que es el terreno, uh-huh, sino montando ahí una estructura, pero que deje la evidencia y los hallazgos.
Que deje el recuerdo de que fue una recebera.
De que fue una
pero
recebera.
Pero que yo me acostaba mirando la recebera. Que no es cómico, ¿verdad?
Sí, entonces...
Es como la biblioteca del Quintal, que era un chute de basura, un separador de basura, así quedó, ¿sí? Y tú vas y... Uy, no, pero chévere.
Sí, entonces, la idea es que ya tenemos unas maquetas y unos perfiles de cómo podría ser esto. Los muchachos hicieron eso. Entonces está lo que se propone aquí para el hallazgo arqueológico, lo que se propone de cómo sería aquí el centro de convenciones campesino, cómo sería la pasteurizadora, cómo sería todo este cuento, dónde estaría ubicado. Incluso proponemos, ellos nos dieron una idea muy loca, pero que puede tener sentido, y es que por un metro cable uno pueda salir del hallazgo y llegar a esta centralidad, y de esta centralidad llegar aquí a un cerro que es un mirador de la recebera, al hotel, por una cosa de cable, ¿no? Uh-huh. Pues es algo loco, ¿no? Pero entonces...
No, 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 no es loco porque usted tiene que pagar la ciudad.
De hecho es algo muy, muy, muy visionario.
Algo que necesita alianzas estratégicas. ¿Sí?
Entonces,
pues eso incluye el impacto, el impacto ambiental, eso se llama carga sobre el subsuelo. Entonces cuando la gente camina sobre el subsuelo comienza a ganar ciertas cargas sobre el subsuelo. Cuando tienen esos, pues existen muchas de ciertas zonas de Europa. Cuando fui a Madrid yo fui a ciertas partes de la parte rural y tienen cosas como eso.
Eso. Entonces,
eso no es tan costoso como no, uno se imagina.
Entonces,
más una vía que
yo hago una sugerencia para que sigamos conectados. Nosotros tenemos, la sugerencia es un intercambio de mapas, tanto como para que ustedes tengan eso que le digo, para que tengan estos mapas y todo lo que ustedes hagan esté conectado con todo este borde.
Sí.
Porque de hecho lo que se hace acá es defender que la expansión no nos coma en su mapa.
Sí, claramente.
Esa es la defensa.
Claramente.
¿Sí o no? Y que no nos coma todo el agua. Entonces, es tener estos mapas, yo no sé qué posibilidad hay de que tú para la universidad, de que ustedes nos acerquen esa presentación y que lleguemos a unos acuerdos aquí para seguir, ¿te parece?
Pues no sé, yo preferiría que estos acuerdos los tomaran. Yo llevo esta información en...
No, tranquilo que estos acuerdos son los acuerdos de inicio. Un acuerdo puede ser, bueno, que yo haga...
Que el acuerdo lo debe generar Rosalía, que es la directora
de mi... Eso.
Entonces como Rosalía está en este momento de salida del eje cafetero, pues no puede generar eso en ese momento. Pero cuando ella venga, ya con toda la información que yo estoy llevando, y con toda la reunión que vamos a tener con el decano, o sea, con las cosas que vamos a... Y a decirle a ella, bueno, usted puede ofrecer tal. ¿Sí me entiendes? Porque es que... Porque no venir a ofrecer sueños es muy fácil.
Pues no hay la posibilidad de pronto de programar una reunión con ellos y nosotros vamos, les hacemos la presentación, les contamos el cuento.
Claramente sí. Claro. Esos son los acuerdos.
De hecho, yo podría garantizarle que sí podríamos hacer un conversatorio en la facultad y usted, como experiencia de todo lo que hemos construido, demuéstrenos los alumnos que se puede desarrollar. Y eso, digamos que intentaríamos mejor desarrollar. Eso sería yo pensaría que es un ejercicio de lo más bonito que he visto aquí, en el tema del turismo. Entonces, si quieres, hagamos eso. Yo no me comprometo de nada así específicamente porque claro que no salía después del proyecto, pero con Rosalía, si yo le decía, mira, Rosalía, yo llevo ya anotadas cuáles son, pues, digamos, entre comillas, las exigencias o las necesidades fundamentales. Y le digo, mire, haga la gestión de una universidad. Usted es el director del proyecto, haga la gestión de una universidad y miremos cómo hacer un conversatorio. Y es un visibilizar el proyecto. Chévere, chévere. Yo creo que es más inteligente.
En lo de los mapas, porque, los mapas sí es que yo tengo unos para
el mayor problema que se ha encontrado en todos estos desarrollos de proyectos de... Bueno, cualquier proyecto es que la comunidad se asocie, el cooperativismo, o sea, haya cooperación entre los actores, y ustedes han logrado esto. Ya después de tener eso, o sea, estamos hablando de casi el 80% del trabajo de salida. Y aquí es adelante, es como potencializar, traer, digamos, comenzar a traer... Esa es metocable, no es nada loco. O sea, de hecho, en lo que te digo, en Madrid, en Medellín también hay muchos lugares que se están desarrollando esa clase porque eso disminuye muchísimo el impacto en el subsuelo y mejora, pues, de hecho, la visibilidad y todo eso es muy, muy bonito. Tocará mirar cómo se puede presentar ese proyecto a una banca de inversión extranjera para hacer eso. Eso se puede hacer. Yo no lo veo imposible, o sea, loco sí es, pero las ideas locas normalmente son las mejores.
Sí.
Bueno, en lo que yo dije, bueno, yo tengo esto acá, y yo me la vida en colocarlos a ustedes a poner a maquiar aquí cuando ya el mapa está.
Sí.
Desde este mapa se puede hacer el montaje acá. El otro compañero mío es un geógrafo de la Universidad Nacional, así que un maestría en esto. Y es con el que se hace las cosas. Por eso yo hablo del intercambio de mapas. ¿Sí?
Sí.
El intercambio de mapas con esa reciprocidad de tome a través.